El Espejo.
COPE. Estar informado. Muy buenas tardes, saludos de Amparo Latre. Comienza El Espejo. Una semana más abrimos la ventana a la vida de la Iglesia en la cadena COPE y empezamos poniendo la mirada en Alicante. Abogados Cristianos ha reunido más de 20.000 firmas en una campaña en change.org en la que solicita al Ayuntamiento de Callosa de Segura que rectifique y no quite la cruz de la plaza de la Iglesia de San Martín. Una decisión que el pasado mes de marzo adoptó el gobierno tripartito de PSOE, Izquierda Unida y Podemos, aludiendo a razones de cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Abogados Cristianos recuerda que la libertad religiosa y de conciencia es uno de los pilares de las sociedades democráticas, libertades reconocidas expresamente en la legislación nacional e internacional. El párroco, por su parte, pide respeto por la fe y sus símbolos. Ha afirmado que retirar la cruz, que lleva 70 años en el municipio, implicaría una pérdida de identidad para el pueblo, ya que este monumento ha estado presente en los momentos más importantes de las vidas de varias generaciones. Pensemos en todas las bodas, bautizos y comuniones, por poner solo algunos ejemplos que durante todos estos años han celebrado en este lugar los vecinos del pueblo. Precisamente ayer, en nuestra línea editorial, a propósito de la visita del presidente Hollande al Papa Francisco, hablábamos de la importancia de una laicidad sana, que nunca es excluyente ni laicista, como la que, por desgracia, hoy retratamos en este municipio de Alicante. Así hemos comenzado El Espejo de hoy. Vamos ahora a conocer el avance de las noticias que desarrollaremos al final del programa. Alejandra Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Comenzamos en Córdoba, la semana de estudios marianos en la Casa Sacerdotal de San Juan de Ávila.
La Sociedad Mariológica Española celebra estas jornadas dedicadas a la Virgen bajo el título María Santísima, Madre de Misericordia.
En el Centro Salesianum de Roma se celebra estos días la Conferencia Mundial de Institutos Seculares.
Se desarrollará hasta el próximo jueves 25 y está previsto que participen 140 representantes de 25 países de todo el mundo. La formación y la identidad de los miembros de los institutos seculares estarán en el centro de la reflexión estos días.
Vamos ahora con otras noticias de este lunes 22 de agosto.
Comienza en Colombia el segundo curso virtual para formar a los comunicadores en la paz a través de la radio. Mañana es el último día para ver en Toro la exposición itinerante Somos Migrantes. Las Hijas de la Caridad consiguen en Madrid más de 200 voluntarios para trabajar este verano en un comedor social. Y en Italia continúa el mitin de Rimini, convocado por Comunión y Liberación hasta el próximo 25 de agosto.
Gracias, Alejandra. Estas son algunas de las noticias que desarrollaremos al final del programa. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, en la dirección de Twitter @religion-cope y en nuestro muro de Facebook Religión Cope. En la entrevista hoy hablaremos del proyecto Construyendo Sueños, que trabaja con menores que han estado vinculados al conflicto armado en Colombia. Hablaremos con su coordinador, James Areiza, y con Zuleide Imuse, una de las niñas que actualmente vive en este centro detrás del cual están los salesianos. Pero antes, y como cada lunes, es tiempo de libros con la firma de Miguel de Santiago. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Amparo.
Hoy el libro que nos trae se titula Cuando la Iglesia era joven, las voces de los primeros padres. Su autor es Marcelino D'Ambrosio y lo publica Ediciones Palabra.
Marcelino D'Ambrosio ha sido profesor en la Universidad Estadounidense de Dallas. Este laico y padre de familia es un informador con grandes dotes comunicativas, colaborador en programas de radio y de televisión, además de doctor en teología, con una tesis dirigida por el cardenal Avery Dulles.
Este es el perfil del autor. ¿Cuál es el contenido del libro?
Cuando la Iglesia era joven, las voces de los primeros padres es una excelente introducción a la patrología que no va destinada a especialistas, pero que sirve perfectamente para proporcionar los conocimientos necesarios sobre el tema a estudiantes de teología. La obra es un arsenal de información rigurosa para laicos y para cuantos estén interesados en la literatura religiosa de los primeros siglos del cristianismo. El autor va colocando las fascinantes historias y enseñanzas de un significativo elenco de las grandes figuras de los primeros siglos del cristianismo que nos legaron el canon bíblico, las verdades de fe, los signos sacramentales, en suma, que nos transmitieron las enseñanzas de Cristo con una gran fidelidad a la tradición recibida que hicieron posible que hayan perdurado hasta nuestros días.
¿Y quiénes son considerados como padres de la Iglesia, Miguel?
La historia no acabó con los apóstoles, la mayoría de ellos ejecutados y martirizados por el corrupto Imperio Romano. Las primeras comunidades cristianas recopilaron las palabras de Jesús y los relatos de su vida y también de la Iglesia de primera hora. A las grandes cuestiones del cristianismo les dieron forma todos aquellos que tomaron el testigo de los apóstoles. Son los llamados padres de la Iglesia, quienes engendraron el cristianismo como semilla apostólica y la llevaron a la madurez, fijando sus enseñanzas fundamentales, como decía antes, cuando se corría el peligro de la división, las herejías o las componendas. Podemos decir que los padres de la Iglesia o los santos padres son aquellos grandes escritores cristianos que transmitieron e ilustraron la enseñanza de los apóstoles desde aproximadamente el siglo II hasta el VII.
Pues sin duda, Miguel, un importante legado que merece ser conocido.
Bien, a muchos les sonarán los nombres de San Ireneo, San Agustín, San Jerónimo o San Gregorio Magno, pero ignoran quiénes fueron, por ejemplo, Dioneto, Orígenes, Tertuliano o escritos como la Didaje, enseñanza de los 12 apóstoles. Aquí, en este libro, hay información suficiente de 7 siglos de doctrina. El profesor David Alton ha escrito que la obra de Marcellino D'Ambrosio es tan asequible como cautivadora, y con ella ha culminado una hazaña donde combina el interés con la profundidad académica. Los cristianos pueden remontarse a los orígenes de su fe siguiendo los pasos de estos pioneros. Su historia, al fin y al cabo, es nuestra historia. Los santos padres son una maravillosa herencia del cristianismo y un legado que debemos conocer y conservar para, a su vez, darlo a conocer a las generaciones venideras.
Pues ya lo hemos dicho, cuando la Iglesia era joven, las voces de los primeros padres. Ahí queda la recomendación de hoy. Gracias, Miguel.
Pues muchas gracias, Amparo.
Hasta la semana que viene.
Así será, adiós.
Nos vamos a la publicidad y después a Medellín, a Colombia, para conocer el testimonio de una niña que después de un tiempo atrapada en la guerrilla ha sido capaz de rehacer su vida gracias a la labor de los salesianos. Hablaremos también de cómo se reconstruyen los sueños de estos chicos con el coordinador de los programas de protección Ciudad Don Bosco.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Este martes, desde las 8:30, más fútbol en COPE. La previa de la Champions en tiempo de juego.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Mónaco, Villarreal.
¡Qué buen balón le pone!
Con todos los detalles, las jugadas, el análisis.
La falta y luego el córner fuera del área.
Toda la emoción del fútbol con el mejor equipo de deportes.
Bueno, que empezamos.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, de buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
¿Sí? Hola, mamá, que nos volvemos a casa. No podemos ir de vacaciones sabiendo que nos han robado. Tenemos que ir a ver cómo está la casa y poner la denuncia.
Siento haberte llamado, hija, pero no sabía qué hacer.
Has hecho bien, mamá. No te preocupes, que no es culpa tuya.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
El Espejo.
José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy nos vamos hasta Colombia, hasta Medellín, para hablar con James Areiza, que es coordinador de los programas de protección de Ciudad Don Bosco, en Medellín, como decía, y también vamos a hablar con Suleidy Muse, que es una de las chicas que participa en el proyecto Construyendo Sueños. Empezamos contigo, James, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido?
Buenas tardes aquí, buenos días allí.
Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo van?
Vamos a empezar explicando qué es este proyecto Construyendo Sueños. Cuéntanos.
El Centro de Atención Especializada empezó Construyendo Sueños, empezó hace 13 años exactamente, y empezó con un nombre muy significativo y muy salesiano. Pues somos una obra salesiana que tiene pues diferentes proyectos a nivel de caracterización de la población. Y hace 13 años, pues, el gobierno colombiano y viendo nuestra experiencia de trabajo con jóvenes, que es el Carisma Salesiano, pues vimos, nos dieron la tarea de pensarnos un poco en atender a los chicos desvinculados del conflicto armado, aquellos que participaron o participaban en la guerra, en el conflicto como tal, en las guerrillas de las FARC, del ELN, en su momento también de los paramilitares. Y a través del tiempo fue surgiendo nuevos nombres en torno a este proceso. Es así que más o menos hacia el 2013 aproximadamente se inicia un proceso de reconfiguración en todos los programas y donde los chicos, en este caso el CAE, empieza a pensarse con los chicos de su época un nombre significativo. Y de ahí sale el nombre de Construyendo Sueños. ¿Por qué Construyendo Sueños? Porque es realmente una construcción permanente de esos sueños de esperanza, de reconciliación, de inclusión social, de pedagogía, de formación, donde los chicos y las chicas se vislumbran como sujetos de derecho, sujetos inmersos dentro de una sociedad e incluidos inclusive en la parte familiar. Entonces es así como se configura el nombre Construyendo Sueños.
Creo que, James, creo sí. que no os gusta hablar de niño soldado, ¿no?
Acá en Colombia no se habla de niño soldado, porque es por legislación. Colombia tiene una legislación que es la Ley de Infancia y Adolescencia del año 2006, y allí estipula que la población menor de 18 años que está en los grupos armados se les denomina jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes desvinculados del conflicto armado. No se les llama niños soldados.
¿Qué es lo que les ofrecéis a estos chicos en el proyecto Construyendo Sueños?
Bueno, entonces en el Centro de Atención Especializada Construyendo Sueños tenemos un camino de formación, un camino de fortalecimiento, un camino de identificación. En primer lugar, dentro del Carisma Salesiano tenemos unas etapas. Entonces, cuando llega el chico a la primera etapa, que es la etapa de acogida, inicia la famosa pedagogía de la confianza, donde el chico y la chica empiezan a vislumbrar, a diagnosticarse también, y con un equipo interdisciplinario de psicología, trabajo social, nutrición, enfermería, pedagogía, se hace un trabajo diagnóstico para que el chico y la chica pueda realmente enrutarse nuevamente a ese campo de la educación, a ese campo de la formación humana, a ese campo de la formación espiritual, al campo de la formación técnica y, obviamente, seguir las etapas que tenemos. Luego pasa a una segunda etapa que se llama Compañía 1. Esa etapa Compañía 1 es donde el chico, de acuerdo a sus objetivos, va avanzando y avanza de acuerdo a sus habilidades y destrezas. Allí se configura mucho más la parte escolar, se vincula al mundo escolar, porque estos chicos y estas chicas pues obviamente han abandonado por estar en los grupos su parte académica y también su parte formativa en familia. Entonces empezamos un diálogo importante con estos chicos y chicas en esta etapa de Compañía 1 para que realmente se vinculen, se inserten nuevamente y se enamoren de nuevo del ámbito escolar y se nivelen de acuerdo a sus capacidades. Pasamos a la otra etapa, que es la etapa de Compañía 2, y allí se configura ya mucho más lo que es la pedagogía de la esperanza, donde la intervención del equipo interdisciplinario se hace mucho más fuerte porque se hacen trabajos grupales en torno a la no violencia, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, frente a la familia, se hacen encuentros de familia, se hace todo el proyecto de nivelación escolar, se profundiza mucho más, ingresan al mundo del trabajo, es decir, a la formación técnica, al taller de mecánica automotriz, de ebanistería, de confección, de peluquería, de artes gráficas, etcétera, que tenemos en la institución, y es allí donde ellos empiezan a formar ya un punto de vista en torno a la pastoral juvenil salesiana, empiezan a vislumbrarse como sujetos ya mucho más libres y mucho más autónomos para seguir creciendo y avanzando en su proyecto de vida. Y finalmente tenemos la pedagogía de la alianza, que es la última etapa que tiene el proyecto Construyendo Sueños, porque es allí realmente donde se configuran los sueños. Entonces muchos ya pasan de esa formación académica y esa formación técnica a otro nivel, es decir, aquellos que han avanzado satisfactoriamente desde la oficina de inserción laboral que tenemos en la institución, se vinculan a las empresas que están aliadas con nosotros, empresas que realmente les gusta tener chicos de la institución, en este caso del proyecto de Construyendo Sueños, y también muchos se gradúan en la parte académica o avanzan notablemente. Es una preparación para el egreso, para que realmente continúen su vida común y corriente en el lugar donde quieran estar. Muchos se quedan en Medellín y continúan su mundo laboral, familiar, académico, espiritual en esta ciudad y siguen avanzando en su proyecto de vida.
James, supongo que cada caso es diferente, pero ¿de cuánto tiempo hablamos?
Desde luego, cada caso es diferente, pero hay chicos que dentro de su proceso resiliente de satisfacer mucho más su proceso de salir adelante, pues salen en un año, otros salen en 2 años, y el que más se retarda 3 años.
Uh-huh. Me gustaría saludar también, James, me parece que está contigo su Lady Muse, que es una de estas chicas del Centro Construyendo Sueños, así que si puede hablar ella con nosotros, me gustaría que nos contara también cuál ha sido su experiencia. Su Lady Muse es una de estas chicas, contábamos que participa en el proyecto Construyendo Sueños.
Hola.
Hola, su Lady, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 18 años.
¿Cuánto tiempo llevas en este centro?
Llevo 9 meses.
Y en este tiempo, si nos tuvieras que contar qué has aprendido, ¿qué es lo que destacarías?
Pues en realidad he aprendido muchas cosas. He aprendido a convivir más con mujeres, porque cuando estaba allá pues casi no compartía con mujeres, ¿no? Y ahora que acá todas dormimos en una habitación, pues ya aprendí a llevar mejor la convivencia.
En un futuro, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo te imaginas? Si piensas en tu vida en unos años, ¿tu vocación hacia dónde apunta?
Pues en realidad quiero lograr muchas cosas, como por ejemplo, estoy estudiando administración en salud, entonces quiero como seguir con la carrera hasta ser profesional en ella y poder lograr tener un trabajo, una casa. Y si se puede tener un hogar también, así como muchas personas.
Una familia numerosa, ¿no?
Sí.
Zuleide, claro. Me gustaría preguntarte también, ¿cómo llega uno a formar parte de la guerrilla, ¿no? ¿Cómo acabaste tú ahí?
¿Cómo hice para llegar allá?
Sí.
Pues como le digo, mi historia fue muy larga porque por causa de la separación de mis padres, de mi mamá y mi papá, quedé sola con mi papá, entonces después se fueron viniendo mis otros hermanos con mi papá, ya éramos muchos, entonces yo vivía con él en una finca y yo me tocaba muchas cosas, me tocaba estudiar, me tocaba hacer de mamá en la casa con tan solo 9 años, entonces fue algo como que yo me sentía tan aburrida, me sentía ya cansada, que no aguantaba más en la casa, y lo primero que se me llegó a la mente fue eso, irme de ahí, como mi familia también pertenecía a esos grupos, entonces fue más fácil para llegar allá.
Un tiempo después, ¿cómo logras salir? ¿Cómo llegas a Construyendo Sueños?
Yo también tenía un hermano allá.
Uh-huh.
Entonces, pues, a ese hermanito lo cogió el ejército, y pues se lo llevaron para bienestar familiar. Yo en eso todavía estaba allá cuando él me llamó de allá, me mandó un aviso de que lo habían cogido y él me decía que me saliera, que había muchas oportunidades. Yo le dije que no, que me daba mucho miedo, porque a uno lo que le meten es de que si se sale, que lo llevan para la cárcel, que bueno, tantas cosas. Entonces yo le temía mucho a eso. O sea que una vez me mandaron, sabían que yo sabía contar la plata y todo, me mandaban a comprar la economía, todo, al centro. Entonces cuando yo fui allá, bajé ya a la ciudad a comprar todo, fue cuando yo me les escapé. Yo dije que no volvía más por allá, perdí el contacto, todo, porque a mí me daban teléfonos para que yo llamara y eso, yo no quise volver más allá y fui, me presenté. Me llevaron para un hogar y luego, no, pero yo me sentía muy mal porque pues uno ya acostumbrado a otras cosas y uno ya se siente muy solo y todo, ya como al pasar de los meses, fue cuando volvimos, nos reencontramos con mi hermano. Uh-huh. Y ya como que yo descansé un poquito, que uno primero lo llevaban como 5 meses para un hogar de paso, luego lo llevan para otro hogar, que allá dura como 6 meses, y luego fue cuando pasé acá, acá hacia Don Bosco.
Y ahí estás feliz, supongo.
Sí, acá pues me siento bien, me siento mejor. Claro que al principio es muy difícil uno adaptarse porque pues una ciudad nueva, cosas nuevas que uno nunca ha visto. Entonces, para mí fue muy difícil, pero pues ya lo logré, ya me siento bien.
Bueno, Suleidy, pues ha sido un placer hablar contigo, también con James. Nos has contado que has aprendido a convivir con otras chicas de tu edad y hemos escuchado cuáles son tus sueños. Esperamos que sigas soñando a lo grande, que apuntes bien alto y que gracias a la ayuda de los salesianos y de este proyecto pues puedas alcanzar todos tus sueños. James, muchas gracias. Gracias a los dos. Ha sido un placer hablar con los dos gracias a Misiones Salesianas. Hoy nos hemos acercado a la realidad de los niños desmovilizados del conflicto armado y esperamos que estos chicos superen el estigma de guerrillero y acaben con todos los miedos que hasta ahora han tenido. Muchas gracias a los dos. Vamos ahora a desarrollar todas esas noticias que avanzábamos al principio del programa. Saludamos de nuevo a Alejandra Sáez. ¿Qué tal, Alejandra?
Muy buenas tardes, Amparo.
Comenzamos en Córdoba la semana de estudios marianos en la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila.
María Santísima, Madre de Misericordia, es el título de estas jornadas que se prolongarán hasta el próximo viernes. Desde COPE Córdoba amplía Fran Durán.
Bajo el título Todo sobre María y la Misericordia, la Sociedad Mariológica Española celebra este año su Semana de Estudios Marianos en Córdoba, concretamente en la Casa Sacerdotal San Juan de Ávila, en la capital. Las sesiones serán impartidas por un total de 12 ponentes que van a abordar distintos aspectos de la misericordia en el Nuevo y el Antiguo Testamento, y también sobre la figura de la Santísima Virgen a través de los Santos Padres, de las apariciones marianas, de la liturgia romana, a través del magisterio de los pontífices e incluso a través de la literatura mística y espiritual, entre otros. Juan José Romero Coleto es el rector del Seminario Menor de Córdoba.
Es una ocasión estupenda para acercarnos más de cerca a la figura de María y comprender sobre todo el protagonismo que sigue teniendo hoy.
En Italia continúa el encuentro de Rimini, que cada verano convoca Comunión y Liberación y que este año lleva como lema «Tú eres un bien para mí».
Carla Villalonga es una de las españolas que participa en esta cita cultural, en la que además colabora como voluntaria.
Es una experiencia en la que uno respira con gente, te presentan a gente nueva. Es un lugar de encuentro también, te encuentras con gente de todo el mundo, o sea, de todas partes del mundo, de todos los credos y tradiciones. O sea, es una cosa muy, muy bonita que vale la pena y te enseña también, te vuelve a decir pues el lema del meeting de este año, que el otro es un bien para ti y que la vida y también el cristianismo pasa por la relación con el otro, ¿no? No es una relación tuya sola con Dios, sino que Dios te pone a los demás para que tú lo puedas conocer.
Ponemos de nuevo la mirada en Colombia, donde hoy comienza el segundo curso virtual para construir la paz a través de las ondas de radio.
La Conferencia Episcopal Colombiana inaugura un segundo curso de 80 horas bajo el título Hacia un lenguaje de perdón, reconciliación y paz. Está dirigido a directores, productores y locutores de emisoras comunitarias para formar la identidad de los comunicadores, fundamentales para construir los escenarios de paz.
Y mañana es el último día para ver en Toro la exposición fotográfica Somos Migrantes.
Promovida por la ONG Entre Culturas, la Comisión Episcopal de Migraciones y Cáritas Diocesana, se trata de una muestra itinerante que ha recorrido varias diócesis. Las imágenes de la exposición reflejan la realidad migratoria de millones de personas que se juegan la vida intentando cruzar cada año las fronteras de México y Estados Unidos o Melilla.
En el Centro Salesianum de Roma se celebra esta semana la Conferencia Mundial de Institutos Seculares.
Tendrá lugar hasta el próximo jueves 25 de agosto y contará con 140 participantes de 25 países. Se abordarán dos temas centrales, la formación de los miembros de los institutos seculares y la identidad de la consagración de los institutos.
Y las Hijas de la Caridad consiguen en Madrid más de 200 voluntarios para trabajar este verano en un comedor social.
El Centro de Ayuda Madrileño lanzó hace 2 meses una campaña de inscripción de voluntarios para suplir al personal que trabaja durante el año. La acogida ha superado con creces las expectativas y la dirección ha mostrado su agradecimiento. En concreto, han sido 210 voluntarios, 10 más de los que normalmente ayudan en la organización.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en El Espejo, llegamos al final del programa. Hoy nos despedimos con la música de Meghan Trainor. En el control de sonido estuvo Rafa Nieto, en la producción Alejandra Sáez y Fátima González Besada. Así terminamos, sigan con nosotros. Toda la información, la mejor información con Lorena Fernández en el Mediodía COPE. Que pasen una buena tarde, hasta mañana. Un saludo de Amparo Latre. Better when I'm dancing.